Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna.
No hay mayor motivo para celebrar. Jesús nació, nuestro Salvador vino a la tierra y por eso decimos...
Jesús, tu mejor regalo.
El poder de la Navidad. Interesante la expresión. Entonces, cuando hablamos del poder de la Navidad, noten eso que pongo ahí. ¿Ha perdurado esto? Este acontecimiento, este evento, esta fiesta, como quieran llamarle, por 2000 años. Y si esta cosa ha tardado por 1000 años su celebración, y de lo que veo en el ambiente, nadie está dispuesto a pararlo. Hay unas 2 o 3 iglesias evangélicas que se oponen a la Navidad, pero sí les gusta recibir los regalos y comer los tamales de Navidad, eso también es cierto, ¿verdad? Pero ese acontecimiento es mundial, ha perdurado por 1000 años. Es más, noten, hermanos, aunque sean enemigos de Cristo, pero muchos escritores de libros siempre hacen referencia a 700, 800 mil años antes de Cristo o 300 años después de Cristo. Usan ese referente, pues, antes de Cristo y después de Cristo. Y uno diría, ¿cuál es lo que se pone en el centro? La Navidad, el nacimiento de Cristo Jesús. Pero también, es que en la Segunda Guerra Mundial, hermano, los pueblos que pelearon eran de tendencia cristianas. Y como cristianos, pues, en guerra, matándose unos a otros, pero hacían tregua para el 24 o 25 de diciembre, la Navidad. Tiene poder de parar la guerra, interesante. Se fomenta la relación familiar y fraternal. Mis hermanos, los abrazos, los convivios, la gente corre de aquí para allá. Y mientras estaba predicando hace 8 días ahí en Jeriel, recordaba algo de nuestra propia vida, porque el día 24 allá en la iglesia celebrábamos el culto navideño y comenzábamos el culto como a las 7:30 o las 8. A las 10 estábamos terminando y ya con Margot listos como locos para correr de Guatemala para Chimaltenango para reunirnos con la familia y estar aquí en la fiesta de Navidad, porque es una fiesta que estimula mucho el espíritu familiar, fraternal. Hermano, lo invito para un ponche. Hermano, ¿dónde nos juntamos para celebrar un rato? Y se juntan familias y amigos. Es que la Navidad tiene poder. Se desarrolla el espíritu de generosidad y buena voluntad. Ayer fuimos a predicar a la Pieca y vimos por ahí en el 18 muchísima gente comprando ya los regalos para dar. Usted también está pensando tal vez en eso. Es que se desarrolla eso de querer dar, espíritu de generosidad. Y hermano, en cierto modo, eso son cosas buenas. La buena voluntad que existe entre la gente, como que todos piensan ponerse más amables, más tratables, más tranquilos en estos días. La Navidad tiene poder. Y ya no digamos, hermanos, el incremento de viajes. Las líneas aéreas se saturan. Ya no hay más cupo porque la gente quiere viajar para unirse con su familia, para ir a celebrar la Navidad en otros lugares. Hay desarrollo de viajes, el comercio por todo lado. La gastronomía, se inventan galletas, cada año hay nuevas galletas navideñas, formas nuevas de hacer la pierna o el pavo navideño, se visten de Navidad, las gorras navideñas, en fin, todo. Es que hay un movimiento tremendo, hermano, incremento de viajes, comercio, gastronomía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo más grande, lo más maravilloso, hermanos, Es ese regalo precioso, grande, magnífico, que se sintetiza en un gran versículo de la Biblia, que todos los creyentes saben. Y sería bonito, hermanos, en esta mañana, que lo repitiéramos todos. ¿Saben? San Juan 3:16, no abran la Biblia, lo digamos al chilazo. ¿Está bien? A la una, a las dos y a las tres. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En dónde está el mejor regalo ahí, hermanos? En que Él ha dado. Sí, se puede ver el gran poder del amor de Dios que se gestó en aquella Navidad y que su trascendencia, hermanos, va por todos los siglos. Y no fue un regalo que salió así de la nada. Un regalo prometido. Hablamos del Mesías prometido. El que me invitó, hermano Ronnie, no está. Pero dice, hermano, esos son los temas. Ah, usted tiene que aplicar esto. Está bien, hay que hacer caso, ¿verdad? El tema general de este mes es pensar en ese gran regalo, que estimemos la grandeza, el valor de ese gran regalo. Y entre ese regalo, pues, hablemos del Mesías prometido. Y me estaba haciendo la pregunta, hermanos, ¿y desde cuándo? ¿Desde cuándo está la promesa? Interesante, ¿verdad? ¿Desde cuándo? ¿Sabe usted desde cuándo? Interesante que desde el Génesis hasta Malaquías, pudiéramos decir, podemos ver algunos rasgos de esa promesa. Imagínense ustedes que ahí en Génesis capítulo 3, cuando le viene la sentencia a la serpiente y la maldice, y luego la serpiente es Satanás, y hablando de la simiente de la mujer, oiga, de la simiente de la mujer, no del hombre, no de Adán, sino de la mujer que había caído en el pecado. Dice, y tu simiente herirá, porque ahí se habla de la serpiente que es Satanás, te herirá en la cabeza. Y tú, serpiente, Satanás, le herirás a él, a esa descendencia, en el calcañar. Ya está anticipando, hermanos, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y a través de ese sacrificio el rotundo éxito sobre el poder de Satanás. ¿Qué le parece? Desde ahí comienza. En los días de Abraham, Dios le dio la promesa a Abraham de: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo? Por medio de la descendencia. Y ahí, llevando pues la línea, caemos que la descendencia era el Mesías. Tiempos más adelante, Moisés dice: se va a levantar un profeta como yo. No como yo, sino parecido a mí. Mejor que yo, pero se parece a algo. Ese profeta va a aparecer. Hay un profeta que Moisés prometió, y por supuesto, al analizarlo, se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En los Salmos se habla. Pero no cabe duda que el que da todo un derroche de información es el profeta Isaías, hermanos. Isaías. De tal manera, pues, que vamos a leer en esta mañana, hermanos, la palabra de Dios. Vamos a leerla. ¿Listos para leer, hermanos? Ya saben cómo me gusta que se lean las iglesias la palabra, como cuando comemos chicharrón con tortilla, ¿verdad? Sentir rico el placer y el deleite. Si quieren, abren su Biblia, Reina Valera, si la tienen. Y si no, cualquier Biblia, por supuesto. Pero lo que va a aparecer en la pantalla es la Reina Valera. Y voy a pedir que la primera sección, hermanos, los caballeros se pongan de pie y lean esa parte. Y la segunda sección, las damas, las señoras, se pongan de pie y lean. Y la tercera parte la van a leer todos los muchachos, las muchachas, los jóvenes que están aquí, las señoritas. Y después lo leamos todos juntos. Amén, hermanos. Muy bien. Entonces, queridos hermanos, por favor, pónganse de pie. Vamos a ir en el orden de la autoridad, de la organización, de la familia. Hombres primero, hombres, 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 hombres. Y en las iglesias solo hay hombres y mujeres. Por supuesto. Muy bien. Aquí está, pues, hermanos. A la una, a las dos y a las tres. Uy, ¿qué pasa? Ahí está. A la una, a las dos y a las tres. ¿Ya? Mas no. Tierra redental, pues al fin se llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierras de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Muy bien, que la voz de la autoridad, que no fue muy fuerte, pueden sentarse, hermanos. Ahora las hermanas, por favor, deles un quemón a los hermanos. Hermanos, por favor, leyendo su parte. Muy bien. Multiplica. Qué bueno, lo hacen. Jóvenes, y ahí está la fortaleza. Muy bien. Jóvenes, por favor. Uno, dos y tres. Porque.
Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe.
Queden separados, ahora todos los hermanos, párense por favor. Leamos la última parte. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bendito sea el Señor por su palabra, hermanos. Tengan la bondad de sentarse. Esto se considera pura profecía. El pasaje hay unos dos, tres detalles históricos. Pero luego hay muchas cosas, muchos verbos que se presentan en futuro. Profecía. Y deben de saber, hermanos, que Isaías vivió en el siglo VIII, antes de nuestro Señor Jesucristo. Después de los tiempos de David y Salomón, ¿verdad? Por ahí, entonces, aparece Isaías en el cuadro como el profeta de Dios, que habla mucho, justamente, habla muchas profecías de la persona del Señor Jesucristo. Y no solo de su nacimiento, sino también, ya vendrá el tiempo de Semana Santa, vamos a ver Isaías 53, el siervo de Jehová, que es herido por nuestras rebeliones. Interesante. Ya vieron cómo iba a venir de una virgen. Isaías lo dijo. Y ahora estamos aquí, hermanos, en que lo presenta en una forma muy especial a nuestro Señor Jesucristo, de tal manera que para mí es formidable encontrar en la Biblia profecías, y muchas de ellas en el tiempo actual ya son historia. Se cumplieron como la primera venida de nuestro Señor Jesucristo al mundo. Eso ya entró en la historia. Ya celebramos la Navidad. Pero el último versículo, este, hermanos, eso es todavía muy futuro. Quizás no lo vamos a predicar hoy, me anticipo a decirlo. Dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Todavía esto es futuro. La plenitud del reino. La plenitud de la paz. Y especialmente el punto de interés es el pueblo de Israel, hermanos, todavía no la ha tenido. La paz que a veces tiene es muy relativa. En esos días, una cosa triste para Guatemala, hermanos, que nuestro embajador en las Naciones Unidas votó en contra. ¿Qué le parece? ¡Qué tontos que no saben el sentir del pueblo! Guatemala, los creyentes de Guatemala están a favor de Israel y saben que Jerusalén es la capital de Israel. Y viene nuestro embajador y vota en contra. Una periodista le llama estúpido. Yo creo, hermanos, se lo merece. Y él en lo personal, a ver cómo le va a ir, porque malditos serán aquellos que maldicen a Israel y votar en contra. Pues algo le vendrá. No es Guatemala en sí. Interesante, Israel. Pero a raíz de Israel, por supuesto, nosotros salimos también bendecidos. Muy bien. El pasaje, hermanos, es algo serio. Porque noten, dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está en angustia. ¿Y quién está en angustia? ¿Y quién es la que está en oscuridad? Pues está hablando del pueblo de Israel. Estaban sufriendo opresión. Había hambre, había guerra, gente que no tenía paz y tranquilidad, y la oscuridad es símbolo de que las cosas van muy mal. Pero la promesa es, no habrá siempre. Está en oscuridad, pero eso va a terminar. Eso ya lo leímos en la palabra. El pueblo que andaba en tinieblas, otra vez tinieblas. Símbolo de que las cosas no marchan bien. Y a veces, hermanos, en la experiencia de nuestra vida, entramos en tiempos de tinieblas y no le atinamos. En las tinieblas usted no puede caminar, se puede tropezar por aquí y por allá. Así son las tinieblas. No hay dirección. No hay un rumbo seguro, hay confusión. Y así estaba, pues, según la profecía, el pueblo de Israel. Pero ya se ve, se anticipa ahí, hermanos, no habrá siempre. Hay una luz al final del túnel. El pueblo que andaba en tinieblas. Y ahí viene lo curioso, lo lindo, hermanos. Porque Dios llenará de gloria, dice varias cosas, y habla de Galilea, de los gentiles. Me gusta decir, llenará de gloria, es decir, va a haber una exaltación, va a haber alegría, va a haber todas aquellas cosas que van con lo bueno relacionados con Galilea. Porque era también parte de la tierra que estaba en tinieblas, y justamente en las partes del norte fueron las primeras tierras arrasadas. golpeadas justamente por el enemigo en una forma muy seria. Y ahora viene la promesa que esas tierras, ahí se va a manifestar la gloria de Dios en Galilea. Galilea de los gentiles, dice ahí, porque había mucha gente que no era judía que vivía ahí. Muchos, muchos. Por eso se llama Galilea de los gentiles, despreciada en cierto modo, aunque era parte de la tierra de Israel, era despreciada por Israel, por los judíos. Y hasta dijeron aquello, de por allá puede venir algo bueno, porque Nazaret justamente pertenecía a Galilea. Ya sabemos, hermanos, que los padres de nuestro Señor Jesucristo eran galileos. Eran de allá, o ahí se habían criado, aunque sus ancestros no estaban ahí, como bien sabemos en la historia. Se llenará de gloria. Pero además, hermanos, dice, el pueblo que andaba en tinieblas, ¿qué pasó? Vio gran luz. Y luego la luz resplandeció sobre ellos. Y cuando pensamos, ¿cuál luz? ¿Cuál luz? Y es ahí, hermanos, donde entra en acción la promesa, gran promesa de la Navidad. Cuando Cristo vino al mundo, vino la luz. ¿Qué le parece? Jesucristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, tendrá la lumbre de la vida. Se iluminará su vida. Cambiará la situación, el ambiente, de tal manera que 700 años antes se había dicho con mucha soltura, hermanos, una promesa muy linda para el pueblo de Israel, que justamente, hermanos, no lo entendieron. Estaba tan oscura la mentalidad de los judíos. Y sabían mucho de los incidentes proféticos relacionados con el Mesías. Había en el ambiente la espera de un Mesías, pero se habían hecho un Mesías a su manera y antojo. Y el Mesías que vino no venía a la manera y antojo del judío, sino según la voluntad de Dios. Ellos pensaban en un Mesías que simplemente los liberara de sus enemigos, que odiaban tanto como los romanos. De tal manera, pues, que sí, gozo, alegría. Porque fíjense, hermanos, los ángeles, ¿qué pasó con los ángeles en aquella ocasión? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad. Gozo al mundo. Qué lindo el último canto que cantamos. Nos gozamos en Jeriel allá porque de aquí en adelante ahí solo cantan navideños. Muchos le llaman los cantos retro. Ah, no, esos para mí son los super clásicos. Hermanos, de retro no tienen nada. Deben estarse cantando, lo oímos por aquí. Estaba oyendo a esos cantantes de renombre como Andrea Bocelli cantando himnos navideños, hermano, qué rico se siente. Así es, qué alegría, qué gozo. Imagínense a los pastores ante aquel lindo acontecimiento. ¿Cómo estaría el corazón de esas personas? No cabe duda, se estaba cumpliendo también en ellos, hermanos, la alegría, la gran luz, el gozo. Vieron la gloria de Dios ahí. Ellos, Simeón, Ana, personajes de la Navidad. Los magos, aquellos señores interesados. Hermanos, ellos no sabían mucho de la profecía. Sí sabían algo, por supuesto. Habían oído algo. Pero no estaban tan empapados de las promesas como los judíos, Pero yo creo que con mucho gusto hicieron ese viaje desde el oriente, imagínese, que le llevó muchos meses. Desde el oriente, muchos gastos venían desde el oriente, muchos trabajos en el camino venían desde el oriente, lejos. Pero cuando hay gozo y alegría por una situación, hermanos, se salvan los obstáculos. Y vinieron a Jerusalén preguntando, ¿qué venían preguntando, hermanos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y me gusta esto, es el propósito que traían. Venimos a adorarle. Hermanos, el propósito de la Navidad no es comer mucho. No es echar la casa por la ventana haciendo gastos. Hágalo, ponga bonita su casa, está bien, pero no es para que se quede enjaranado comprando regalos costosos. No, está bien, haga todo lo que se puede, pero el propósito es adoración, es recogimiento, es cargar las pilas para seguir sirviéndole al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que fue prometido y que vino. Y los judíos no le entendieron porque fueron con Herodes, aquellos señores, a preguntar dónde había de nacer el Cristo. Él no sabía. Y llamó a los sacerdotes y a los escribas. Ellos sí al chilazo dijeron el versículo. Lo sabían de memoria, pero desinteresados. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero no tienen calor en su corazón para vivir la vida cristiana. Así pasó con los sacerdotes y los escribas. Muy bien. Miren qué promesas, pues va a haber gozo, va a haber alegría. Y hermanos, esas fueron las vísperas. Porque el último versículo de que su imperio no tendrá fin, uno se pregunta, ¿cómo va a ser ese tiempo? Nosotros le llamamos, hermanos, el milenio, la era milenaria, un tiempo por venir, cuando el Señor Jesucristo será el Rey de este mundo, ¿verdad? El verdadero rey, y será un tiempo de paz, tiempo de justicia, paz y justicia verdadera. Y cuando hay paz y justicia verdadera, hay prosperidad, y el reino milenario será de mucha prosperidad, y nosotros lo disfrutaremos porque estaremos colaborando con el rey, como iglesia, disfrutando, no cabe duda, con el rey. Muy bien, entonces había oscuridad, y tal vez deje explicar un poquito. Ahí está, el pueblo de Israel ya estaba dividido, recuerdan, hermanos, se dividió después de los días de Salomón. Vino, se dividió el reino, y sucedió que ya había una parte de Israel compuesta por las famosas 10 tribus, y las otras ahí en relación con Judá. Estamos hablando del siglo VIII, ya dije, tiempo de Isaías, el reino dividido. Pero había un problema, hermanos. Peca se llamaba el rey de turno en Israel, y este odiaba a sus hermanos los judíos, los odiaba, y lo que quería era ver su destrucción, pero solo no podía. Entonces él hizo pacto con el rey de Siria llamado Resín. Júntese con nosotros para echarle penca, como dijeron los muchachos, a Judá. Se unieron, hermanos, se juntaron para vencerlo. Entonces estaba Isaías trabajando con el rey, así se llamaba, el rey Acaz. Acaz, confía en el Señor, Dios te va a sacar de esto, aconsejándolo, animándolo. Pero Acaz, testarudo, no quiso entender y confiar plena y puramente en el Señor. Como muchos hermanos que piden consejo, vienen a pedir consejo y después no lo hacen, se olvidan. No le ponen, hacen su propio gusto. Y así Acaz hizo su propio gusto, y hermanos, hizo alianza con Tiglat-Pileser, era el mero jefe de los asirios. Era potencia en aquellos días. Se unió. ¿Qué hizo Acaz? Bueno, para congraciarse, sacó todo el oro y la plata del templo. Todo lo que era de Dios se lo pasaron a Tiglat-Pileser para sobornarlo, para que los ayudara. Y aquel, por supuesto, hizo su trabajo. Pero con el tiempo, hermanos, resulta que Tiglat-Pileser tenía un gran poder. Y después de los años se puso más fuerte. Y ahí ya viene Babilonia, ahí ya viene Nabucodonosor, aquellos personajes. Y hermanos, ¿recordarán ustedes entonces que el pueblo de Israel fue arrasado? ¿Qué se entiende? Israel se perdió. Y si hoy se hablan de las 10 tribus perdidas. Y solo quedó ahí Judá. Y por eso cuando vino el Señor Jesucristo, más fue asunto con los judíos, porque ya los de las otras tribus estaban dispersos por el mundo. Esa es la situación de oscuridad, de problema, la situación difícil que vivió el pueblo de Israel en aquel entonces. Isaías dijo mucho, y entre lo que dijo ya antes, porque nuestro pasaje que estamos más o menos pensando en él es capítulo 9, pero en el capítulo 7 ya se había anticipado algo, ¿verdad? Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen, ahí está, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. De tal manera, pues, que cuando vamos leyendo la palabra de Dios, encontramos, hermanos, que este Emmanuel era nuestro Señor Jesucristo, el Dios, Dios con nosotros. Hay un nombre, pero no es suficiente ese nombre, como vamos a ver enseguida, pero déjenme darles esta explicación antes. En el Nuevo Testamento leemos que Jesús, dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, que está al norte, allá también en Galilea. En Capernaum, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías cuando dijo: la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, camino del mar, de la otra parte del Jordán, Galilea a los gentiles, el pueblo asentado en tinieblas. Es ya la interpretación, hermanos, en el Nuevo Testamento, en los evangelios, de aquella profecía de Isaías, que el pueblo vio gran luz, y a los sentados en región y sombra de muerte, luz les esclareció, dice, les resplandeció. Muy bien, interesante pues el cumplimiento. Cuando pensamos, hermanos, en las profecías y la palabra de Dios, es que es la palabra de Dios. Y uno de los grandes argumentos para decir que es palabra de Dios es que tiene un montón de profecías que se cumplieron, ¿verdad? Y si son profecías verdaderamente cumplidas, es que Dios lo dijo. Y las que no se han cumplido todavía nos da garantía de que sí, se van a cumplir. Y de que el Señor Jesucristo vendrá en una segunda venida, lo dijo Isaías, y se va a cumplir. Se ratifica en el Nuevo Testamento y se va a cumplir. Es la palabra de Dios. Por eso, hermanos, no dejen jamás de leer la palabra de Dios para alimento de su vida. No es que la tienen que leer solo los maestros y los predicadores. No, está bien que lo hagan ellos. Pero es que la palabra de Dios es para usted, porque no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es que, el tiempo lindo, hermanos, alegre. Nos gocemos, hagamos fiesta estos días. Nos entusiasmemos con ese amor a Cristo Jesús. Si ya ese amor está un poco empañado en su vida, desempólvelo en estos días. Hermanos, refresque sus energías, ame a nuestro Señor, glorifíquele. ¿Por qué? Aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti. Y eso es lo que debemos hacer justamente en este tiempo, porque luego viene, porque un niño nos es dado. Niño nos es nacido. Eso lo dice ahí el profeta, porque un niño nos es nacido. Y no cabe duda aquí, quiere enfatizar el hecho de que ese niño pertenece a la humanidad. Que aquel verbo se hizo carne, según lo explicó Juan. A través del niño que vino en pañales, que estuvo 9 meses en el vientre materno, y un día nació y se desarrolló y fue creciendo. Ese niño. El pueblo de Israel no quería ver un niño, quería ver un guerrero, estilo David, con fuerza, con fortaleza. Pero el medio de Dios era un niño, con toda su impotencia, con todos los cuidados de papá y mamá. Un niño nos es nacido. Pero luego, hermano, también dice, un hijo nos es dado. Pues hay diferencia entre un niño y un hijo. Lo de niño tiene que ver con nosotros, con la humanidad. No un niño es nacido, sino un niño es dado. Ese hijo ya existía y fue dado como una gracia de Dios al mundo. Y está hablando, por supuesto, del unigénito de Dios, que por amor al mundo dio, lo dio, para que pudiéramos tener vida eterna. Y noten, hermanos, este niño es príncipe. Por esa razón tenían los magos. Yo no digo los 3 reyes magos, porque la Biblia no dice que sean 3 ni que sean reyes. Los magos. Algunas versiones traducen los sabios. Llámenlo los sabios, está bien. Pero ni son 3, ¿verdad? Ni son reyes. Ni son 2 canchas y un negro. No, hermano. No. Eso no lo dice la Biblia. Esos son cuentos que se han pegado a la Navidad a través del tiempo, y ahí viene usted que conoce la Biblia para discernir, irse por la verdad y no por los cuentos. ¿Está bien? Muy bien. Pero parece, esos son nombres o títulos de nuestro Señor Jesucristo, pero no son todos, porque luego al Señor Jesucristo, en el pasaje que estamos estudiando, se le dan y llamará su nombre: Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Pero esos no son todos los nombres de nuestro Señor Jesucristo, y alguno se gastó tiempo, hermanos, para escribir ahí. Tal vez no lo puso todos, pero si usted comienza a contarlos, a ver si tendría tiempo. Montón de nombres. Nosotros lo conocemos más con Jesús o con Cristo. Pero Él tiene más nombres que Jesús y Cristo. ¿Por qué? Porque un solo nombre no explicaría toda la riqueza que hay en nuestro Señor Jesucristo. Y da a entender que ese príncipe que había de nacer era más que hombre. Era Dios con nosotros, con todo el poder de Dios. Interesante, pues, las Escrituras no hubieran testificado estas cosas de Él si, como otros, hubiera sido solamente un hombre. Es más que hombre, es nuestro Dios. Entonces, aquí vienen los nombres, hermanos, y les digo justamente que cada nombre amerita por lo menos unos 5 mensajes. Y si no, pues lo menos se puede sacar un buen mensaje. Estaba leyendo algo del punto de vista de un psicólogo, y cuando habla de que Jesucristo es admirable consejero, a la vida, todas las ideas que él saca del Nuevo Testamento para demostrar que justamente Jesucristo es un admirable consejero. Si se quiere, el jefe de los psicólogos. Y si hay psicólogos aquí, estudien la persona de Jesucristo en ese rango. y aprendan de Él a aconsejar, a animar, a no ser discriminación, a tener usted como consejero, estar solvente, sea feliz, porque es imposible que un psicólogo triste, con problemas, levante el ánimo de los pobres pacientes que le llegan. Sí, consejero. Hermano, yo no tengo tiempo para hablar de cada una de las virtudes, por así decirlo, de las excelencias de cada uno de estos nombres. Se lo dejo. Como voy a decir enseguida, uno puede ver ya en hechos, ¿verdad?, que Jesucristo fue el admirable consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz, si lee los evangelios. ¿Sí? Lea los evangelios y ahí usted pregunte, usted dígase, cuando usted lea los evangelios, don Enrique dijo que estos nombres se explican bien aquí en los evangelios. Voy a ver lo de admirable consejero, lo de Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y va a encontrar que hay tanto que nuestro Señor Jesucristo hizo y demostró para refrendar los títulos que la profecía le dio a Él. Admirable consejero, el Dios fuerte, la palabra que ustedes ven, el Gibor es el hebreo. Las palabras en hebreo que tienen la expresión Él viene de Elohim, quiere decir Dios, y luego un apelativo, una característica de ese Dios. Y ahí se habla del Dios poderoso, hermano, ese Dios que está con usted. Es cierto que hay problemas, hay dificultades, son parte de la vida. Por supuesto. Aprenda a confiar en ese consejero. Aprenda a confiar en ese Dios fuerte. No hay mal que dure 100 años. Ni enfermo que los resista. Eso va a pasar. Lo peor que le puede pasar es la muerte. Pero para un creyente, eso es muchísimo mejor. ¿Verdad? Dios fuerte. Noten que a Jesucristo se le dice Padre eterno. Él es desde siempre, es Padre eterno. Imagínese las bendiciones del Padre, el cuidado del Padre, la atención del Padre, los consejos, la sabiduría del Padre, etc. Es el Padre eterno. Y luego también, hermanos, se habla del príncipe de paz. Nos hace falta tiempo para describir, pero por lo menos se los dejo como reto, lean los evangelios a la luz de esos nombres y digan, aquí está algo de eso, aquí está algo, y haga su propio estudio y después predícalo y enséñalo en una escuela dominical. Hermanos, miren, yo me metí a esto y ya soy versado en esto, les puedo dar una plática. Claro que sí se puede, hermano, porque la iglesia necesita más maestros que tal vez no tuvieron las oportunidades de ir a un seminario, pero son auto enseñables. Hágalo para la gloria de Dios. El contenido de los evangelios, ahí lo digo, ilustra en grande el valor de esos nombres de nuestro Señor Jesucristo. Vean, hermanos, ahí están los evangelios, ¿verdad? Entonces, número uno, sus enseñanzas alumbran la vida del ser humano. ¿Recuerda alguna enseñanza de Cristo para usted, hermano? Yo creo que no recuerda una. Recuerda muchas. Iba a decir, usted como los escribas que al chilazo dijeron aquel versículo. No, lo pensé y no lo dije. Porque usted no es como los escribas indiferentes. Usted lee la palabra para usted, para vivirla. Parte de su ser, se entusiasma con la palabra. Ahí hay enseñanzas que alumbran la vida del ser humano. Ay, si no fuera así, hermanos, no solo tenemos problemas ya, y si no tuviéramos las enseñanzas de Cristo y orientarnos por alguna de ellas, sería peor la situación. Así es que tratemos de seguir las enseñanzas de Cristo y vivirlas. Sus parábolas nos hacen entender su reino. Otra área de que encontramos en la palabra, tanta parábola que dijo el Señor Jesucristo. Hermano, ¿qué maestro era él para inventar parábolas? Tantas que encontramos y de veras que es una fuente de ayuda grande que nos enseña especialmente cosas del futuro. Sus milagros. Ahí vemos los milagros de Cristo en los evangelios. Muestran su poder y el hacer bien al hombre. Ahí nos recordamos que Él es el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Su milagro. ¿Hace milagros Dios ahora, hermanos? Es que Él es el mismo hoy y por los siglos. Confiamos en el Señor, pero tampoco Dios arregla todas las cosas solo por milagros. No, hermanos, hay muchas formas en que Dios puede ayudarlo en su problema y no simplemente con milagros. O no solo con milagros, no solo con simplemente, sino no solo con milagros. Hay otras formas que Dios tiene. El Dios providente, hermanos, tiene muchos recursos para sacarnos de nuestras dificultades. Sus profecías fueron para entregarnos una visión del futuro. Hay tanta profecía también en los evangelios. Y luego Él inspiró a Pablo para que nos dijera otras, y a Pedro para que nos dijera otras, y a Juan para que dijera otras. Y su promesa fue para darnos esperanza. Apóyese en la promesa de Dios. Es que Él es el admirable consejero que da promesas, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Y su salvación, para ponernos en paz con Él. Porque la Biblia, el apóstol Pablo lo explicó: justificados pues por la fe. ¿Qué tenemos, hermanos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si es cierto eso, usted debe ser un hombre de paz y mujer de paz. Y por eso le pregunto: ¿vino peleando con su mujer hoy? ¿Qué va a hacer? ¿Hermana, vino peleando con su marido hoy? ¿Qué va a hacer? Puesto que usted es gente de paz. Es que si no funciona eso en nuestra vida, estamos mal. Si decimos que tenemos la paz con Dios, es porque esto tiene que ser para la vida diaria y práctica. Yo no tengo mucho que hacer con los enemigos que me vienen de rodado. Pero aquellos que por mi culpa los tengo, yo tengo que ver qué hago para solucionar con ellos el problema. Estar en paz en este mundo, hermanos. Si usted le debe a alguien algo, no está en paz. Y la persona a quien usted le debe, a lo mejor no está en paz, ¿verdad? Y mete en lío a esa pobre persona porque no está en paz. Cuando lo mira a usted, se le dan vueltas las tripas ahí. No, es que tenemos que hacer todo lo que contribuya a la paz, porque somos seguidores del Príncipe de la paz, y nos salvó, entre otras cosas, para que nosotros disfrutemos en carne propia la paz y que pueda morir en paz. Por supuesto. ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no? ¿Por qué no amar ese momento cuando Dios nos llame a su presencia? En paz. Porque Él me va a llevar, me va a ascender. Yo no peleo con eso. Allá en la iglesia Jeriel, que pastoreé muchos años, de repente decían los hermanos, como dice el hermano pastor, que era yo. ¿Y qué decía el hermano pastor? Yo no le tengo miedo a la muerte, pero tampoco estoy haciendo cola. Eso era lo que yo decía, hermano. Muy bien. Salvación. Así es que terminemos, hermanos, ¿verdad? Terminemos. El rey, el Mesías prometido, el regalo de Dios que nos vino. ¡Qué maravilloso tiempo hace falta para decir tantas cosas. Muy bien, pero por lo menos esto aquí, vamos. El gran regalo de Dios a quienes lo hemos aceptado nos ha traído bendiciones grandísimas. Amén, hermanos. Así es. Estemos, entonces ya vienen las aplicaciones. Estemos agradecidos. Esa palabra es grande. La gratitud es fenomenal. Cuando hay gratitud, hermanos, se pueden hacer muchas cosas con gusto. Muy bien. Seamos agradecidos. Glorifiquémosle. Él es el más grande, Él es el mejor. Glorifiquémosle. Y sirvamos. Sirvámosle. Muchas iglesias hoy se están quejando, hermanos, especialmente de los hombres. Ya no quieren, ya no encontramos hombres para que sean diáconos. Miren, es que ya no encontramos hombres para que sean maestros. Es que ya no encontramos hombres para que sean ancianos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hermanas, prepárense. Sigan preparando, porque las hermanas son solo ganas para hacer el ministerio. Sigan, no bajen la guardia, hermanas. Síganle, porque alguien lo tiene que hacer. Pero hermanos, yo sé que yo estoy hablando de otros hombres, no los de Alfa y Omega. No, hermanos, sigamos nosotros. Digámosle al Señor, Señor, para que soy bueno. ¿Por qué no? Yo quiero servirte, porque estoy agradecido. Me has dado talentos, dones. Los quiero poner en función para beneficio de mi iglesia. Yo amo a mi iglesia y quiero servirle a ella. Muy bien. Y por supuesto, vivamos en la luz de la santidad y no en las tinieblas del pecado, porque Cristo nos sacó de las tinieblas, hermanos, para vivir su luz admirable. Sea luz. Y como dice el dicho guatemalteco, no sea la luz de la calle, y ¿cómo es? Candil de la calle y oscuridad de su casa. Sea luz en su casa, hermano. Allí, ahí debe comenzar la luz. Y no vayamos tranquilos. Si la venida de Jesucristo al mundo fue con manifestaciones de amor, de gozo, paz, reflejemos ese comportamiento en nuestro diario vivir. Que el fruto del Espíritu, como dice el versículo aquel, sea amor, gozo y paz. Hermanos, que Dios lo bendiga. Qué bendición hablar de nuestro Señor Jesucristo, sentir el calor de Él en nuestro corazón y hacer los propósitos de veras llamarnos cristianos con honor para la gloria del nombre de Él. Oremos. Padre, te agradecemos que el tiempo es lindo comparado con los otros meses. Aquí pensamos en serio en el corazón, en el centro de la Navidad, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él queremos festejar, a Él queremos honrar, a Él queremos celebrar, de Él queremos hablar, de Él queremos cantar, Señor. Que así sea, Señor, que seamos cristocéntricos en nuestras actividades del diario vivir. Gracias por la Iglesia Alfa y Omega y su amor por ti, por su interés en tu obra. Ayuda a que sea un conglomerado de gente de paz, de gente llena de amor, dispuesta al servicio, y que así honremos y glorificamos santo nombre. Tú sabes los proyectos que se tienen en honor a ti. Ese gran proyecto del templo lo ponemos otra vez en tus manos, y que sea una forma de exaltarte a ti, de hacer todo lo posible de que tu iglesia pueda crecer más y más en todo sentido, y que cada uno de nosotros tenga una parte que hacer en ese crecimiento. Lo hacemos, queremos hacerlo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Padre, sé tú glorificado en nuestra vida es todo nuestro deseo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.